Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa qué momento del día sea, porque esto es un podcast. Y los podcasts se lo descargan en su PC, en su tableta, en su celular, en su iPhone, en su Google Pixel, en su televisor, en donde quieran y lo escuchan cuando quieren. Después de esta pequeña introducción y mención honorífica al gran Facundo Arena, líder espiritual de este podcast, quiero hablarles sobre el futuro, sobre lo que está por venir, sobre lo que nos imaginamos que va a pasar en el año 2020. Me gustaría haber grabado un podcast hace 20 años o hace 25 años, tratando de adivinar o de pensar qué pasaría en el año 2020. Uno que creció en los 80, en los 90, viendo esas películas de ciencia ficción, imaginando cómo será el principio del siglo, el año 2020 el año 2000 fue todo un momento, ¿no? Y ahora, 20 años después, después del año 2000, las cosas no son como mucho nos imaginamos, autos voladores, ese tipo de cosas. Pero bueno, hay muchas cosas que se adelantaron, muchas cosas que evolucionaron, muchas cosas que ahora parecen de ciencia ficción, que eran impensables hace muy poco tiempo y que, bueno, están acá entre nosotros, formando parte de nuestra vida diaria, formando parte de la electrónica de consumo muchas veces, formando parte de cosas de la vida diaria en la cocina, en nuestro trabajo, la atención médica, en los autos, en los transportes públicos, aviones. Así que bueno, ¿qué cambió y qué no cambió tanto? ¿Cómo fue nuestro pensamiento en aquel entonces, viendo las películas, imaginándonos? Estuve pensando un poco como las cosas que se me venían a la cabeza, ¿no? La emisión de imágenes en 3D, hologramas, como la Guerra de las Galaxias, esas comunicaciones por hologramas, por imágenes 3D. También se veían en Volver al Futuro, que bueno, nada de eso pasó. Pero bueno, sí aparecieron las videoconferencias. Las videoconferencias aparecieron ya hace unos buenos años. Hoy son una cuestión bastante normal, pero sin embargo demostraron no ser el medio idóneo muchas veces. La verdad que nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, no queremos estar viendo a la otra persona y estar ahí hablando, sino que simplemente la llamamos, como hacíamos hace 20 años, por teléfono, una llamada, avisamos lo que tenemos que avisar, o mandamos un mensaje de audio. ¿Quién iba a pensar que los mensajes de audio serían tan comunes teniendo la posibilidad de hacer una videoconferencia? ¿Quién iba a pensar que los mensajes de texto por WhatsApp serían tan comunes después de haber descubierto lo que las tecnologías de la videoconferencia? Sí, las comunicaciones mejoraron muchísimo, Internet fue una revolución, pero sin embargo nos seguimos comunicando con lo que es mejor, o con lo que creemos que es mejor, o con lo que nos sirve o nos resulta más práctico. Un pequeñito mensaje de texto, un mensaje de audio, y cuando queremos ver a nuestro hijito, nuestra hijita, nuestra esposa, nuestra novia, llamamos por videoconferencia y vemos a nuestras personas queridas. Me parece que es un buen punto de equilibrio. Otra de las cosas que yo allá por los 80, 90 veía en las revistas muy interesante, en lo que sería el futuro, es en los automóviles, los autos que vuelan. La verdad que yo nunca me imaginé cómo sería un auto que vuela, pero bueno, hay muchísimas películas inclusive que hablan de ciudades, grandes urbes, a veces lugares post-apocalípticos y donde son grandes ciudades rodeadas por murallas y que bueno, que los autos que no, en realidad ya dejaron de ser autos, son una especie de autos voladores o naves, llegan a de un lugar a otro por el aire, volando. Pero bueno, eso no llegó, pero sin embargo lo que está llegando son los autos que se conducen solos. Calculo que primero Tesla, me parece, con su autopilot, que bueno, no se conduce solo, pero es una gran ayuda, una gran asistencia a la conducción. Y después otras marcas que ya están también un poco más adelantadas, como creo que Waymo, creo que es la marca esta, la empresa que hace autos autónomos. Así que bueno, esto creo que en cualquier momento va a ser una pequeña revolución. Ya tenemos aviones, drones de combate que se manejan a distancia, que pilotean a distancia. Y bueno, autos autónomos, señores. Gran adelanto, gran 2020 le espera a este tipo de tecnología, me parece. Cosas que jamás se me hubiesen ocurrido. Heladeras o refrigeradores, según donde vivan, que pidan su faltante, su comida, su mercadería que falte en la heladera, cuando se termina la leche pida otra, por Amazon o por donde sea, y que esta sea enviada a la casa. Esto es una cosa bastante vieja ya, pero que no se masificó mucho. La gente sigue comprando, ya sea en el supermercado o por Amazon, incluso algunas veces, pero siempre creo que viendo y buscando un poco las cosas que quiera en ese momento. ¿Quién de los que me está escuchando, seguramente muchos, no le gusta la ciencia ficción? Si le gusta la ciencia ficción, una parada obligada es la literatura de Isaac Asimov. Y así como Isaac Asimov, un montón de otras personas que pensaron en robots, pensaron en cómo nos asistirían, que pasearían a nuestros perros por las calles, que bueno, andarían por la calle alrededor nuestro, caminarían al lado, y a veces ni siquiera tal vez podríamos reconocerlo. Robots soldados, al mejor estilo Terminator. Robots que sirven para un montón de cosas, que sí, el término robot es bastante amplio, bastante, digamos, hay formas de robot de todo tipo, pero muchos se imaginan ese robot humanoide muy parecido a un humano con una especie de inteligencia artificial y autónomo, que bueno, eso no llegó y está lejísimo. Pero que bueno, ya tenemos pequeños robots que nos limpian un poco la casa, robots aspiradoras, robots que nos asisten en diferentes situaciones, como por ejemplo en una sala de cirugía, en un quirófano. Diferentes tipos de cosas que parecen todavía un poco de ciencia ficción, pero que ya se están aplicando, ¿no? Robots, una especie de perro con cuatro patas que mantiene el equilibrio y que se pueden cargar cosas. He pensado también un poco eso en la industria militar, ¿no? Robots hay de todo tipo y algunos muy útiles. Una vuelta vi uno de que estaba programado para, era de una gran, un gran depósito de Coca-Cola, y que servía para ir desplazando los packs de Coca-Cola, grandes packs de Coca-Cola, y que los iba clasificando por fechas. A medida que los camiones iban llevando día a día los envases más nuevos, mejor dicho, los más viejos, este robot se encargaba durante todo el día y durante toda la noche de ir apilando cerca de la entrada y salida de los camiones los packs más antiguos. Entonces siempre estaban en circulación, no hay ninguno que se ponga viejo, y los más nuevos seguían su curso hasta la desde el inicio donde eran depositados hasta la salida donde salían los camiones. Estoy hablando de un lugar extremadamente grande donde había miles y miles y miles y millones de botellas, y todas estas botellas circulaban mediante estos robots en grandes packs, y ninguno quedaba, digamos, en un lugar olvidado, o ninguno quedaba con la fecha de caducidad al límite cuando salía a hacer la repartición hacia los negocios comerciales para su comercialización, sino que todos salían a la fecha que tenían que salir. Eso lo vi yo y me pareció espectacular, porque esos robots que se encargaban de eso estaban eran autónomos, se encargaban de hacer todo este movimiento, y cuando se terminaba, cuando estaban cortos de batería, iban a su plataforma de carga, se cargaban y otro robot lo reemplazaba, y cuando este se terminaba su trabajo, iba y también a su plataforma de carga. Es decir, que estaban en su plataforma de carga cuando estaban descargados o cuando estaban cuando habían terminado su trabajo. Así que la verdad, eso me sorprendió muchísimo. Una cosa que yo siempre pensé cuando Internet estaba empezando a masificarse, cuando la gente estaba empezando a usarlo, allá en la época de Netscape, en la época todavía un poco de tal vez de los primeros Internet Explorer, era que esto, Internet prometía ser una fuente de conocimiento infinito prácticamente para la humanidad. Yo pensaba que esto era un avance impresionante, porque una persona en cualquier lugar del mundo, a un costo muy, pero muy bajo, muy ínfimo, podía estar informado, podía estar aprendiendo algo que de otra manera sería impensable. En parte eso se cumplió, porque uno entra, por ejemplo, a YouTube y puede aprender cosas que tal vez de ninguna otra manera podría aprender. Entra a páginas de do it yourself, es decir, de hacerlo tú mismo, donde aprenden y enseñan a hacer cosas, manualidades, pequeños trucos, hacks life que les llaman, y que de otra manera sería imposible. Y también cosas muy importantes, aprender idiomas, aprender programación, aprender cosas útiles. Sin embargo, la mayoría de las personas, después de tantos años que pasaron, no utilizan la Internet para este motivo, sino que utilizan para mandar memes, para mandar chistes, para mandar video pornográfico, para redes sociales, para perder el tiempo con jueguitos y competencia de Angry Birds y demás cosas. La verdad que eso fue un poco una decepción para mí, a lo que fue llevándonos Internet hacia el consumo de entretenimiento, básicamente, y distracción. Internet se convirtió en una fuente de distracción absoluta. Estudiar ahora es mucho más difícil, porque ahí está el celular y Internet que nos distrae en vez de ayudarnos a estudiar. Y el contenido de este tipo es muy fácil de conseguir y acceder, y sin embargo los contenidos interesantes y donde uno puede aprender cosas hay que buscarlos un poquito más. Una lástima, pero bueno, sigue estando ahí ese contenido, sigue estando ahí para que lo quiera ver y usar, y bueno, mucha gente común ni siquiera sabe que existe eso. Sin embargo, hay, digamos, esa gente ahí, yo me fijo en mis padres, en mis algunos primos, algunas personas adultas que conozco, y Internet para ellos es WhatsApp y Google, y un poco más. Y sin embargo, es una fuente de conocimiento prácticamente, no digo infinita porque seguramente que tiene un límite, pero que ese límite seguramente no tiene, digamos, no lo podremos alcanzar. La fake news es otra de las cosas que jamás se me hubiese pensado que iban a aparecer, y sin embargo aparecieron. Pensé que Internet se iba a convertir en una fuente de información y una fuente para conocer el mundo y para informarnos del mundo, y sin embargo se convirtió en todo lo contrario en el último tiempo. El 2020 nos encuentra justamente con mucha dificultad para conseguir información. Toda la información que hay está sesgada de una u otra manera. Toda la información que tenemos viene de algún informante o de algún punto de generación de noticias interesado en algún aspecto, en alguna parte de la noticia. Es difícil la objetividad. Yo creo que, así como hay un famosísimo podcaster que dice que la privacidad murió en algún momento en los años 90, yo creo que la información está muriendo o va a morir tal vez en algún momento de esta década, o va a ser muy muy difícil mantenerla con vida, digamos, a esa objetividad. No a la información, sino a la objetividad de la información. Yo creo que es el próximo punto, es lo próximo que tenemos que cuidar muchísimo y atesorar muchísimo en esta década que viene, es la objetividad de la información. No podemos dejar que las noticias falsas, noticias interesadas o los magufos estos que hablan de cualquier cosa sin saber y que no se basan en absolutamente nada, nos llenen de información que no corresponde, que es falsa o que directamente son mentiras. Todas las semanas mi suegra me comenta alguna cosa impresionante, entre comillas, que leyó en internet. Generalmente esas cosas que leyó en internet las lee de Facebook, que es un artículo que reposteó alguna señora conocida suya y que quién sabe de dónde viene, y que la mayoría de las veces son cosas que, Dios mío, nada, absolutamente nada que ver con la realidad. Pero bueno, es así. Antes era el televisor lo que nos desinformaba, hoy es internet, lamentablemente. Pero bueno, la otra cosa que seguramente va a venir estos años con todo, que yo me imaginé que en el 2020 ya estaría implementado, ya estaría implantado y estaríamos disfrutando así masivamente de esto, es la realidad virtual. Yo pensé que la realidad virtual, íbamos a estar acá, todo el mundo es virtuales, todo iba a ser una especie de juego virtual donde íbamos a tener que hacer todo en el Second Life, y sin embargo no pasó nada de eso. Lo único que parece que ahora más o menos avisora con respecto a la realidad virtual son los juegos. Otra cosa, bueno, salvo algunas cuestiones puntuales, esto de la realidad virtual, realidad aumentada, además, está bastante por detrás de lo que nosotros pensábamos que iba a pasar en el 2020. Si yo hace 10 años me preguntaban, ¿qué pensás que va a pasar en el 2020? Yo decía realidad virtual, realidad aumentada, realidad lo que sea, seguro. Y bueno, ahora no lo veo tan claro. O sea, seguro que sí para los juegos, pero seguro que no estoy seguro para otras cuestiones. Y así como la realidad virtual, vienen otras cositas también, como por ejemplo las interfaces de usuario. La interfaz de usuario, si me decían hace 10 o 15 años que cómo pensaba que iba a ser una computadora, cómo pensaba yo que iba a ser una interfaz de usuario en este momento, por supuesto que ni me imaginaba que los celulares iban a tener la potencia y la, y las interfaces tan, tan prácticas y tan excelentes y refinadas que tienen hoy. Y yo me imaginaba más bien algo así como Minority Report, donde hay una especie de holograma en el aire, donde con los brazos uno mueve las manos y los dedos y eso puede, digamos, operar una computadora, operar una interfaz así, de ese tipo. Espero que sepan de lo que estoy hablando con Minority Report. Pero bueno, no. Esa interfaz tipo Minority Report, todos los expertos en interfaces de usuario dicen que es bastante difícil, bastante complicada de implementar, porque claro, los brazos están hechos para estar abajo y uno cuando levanta los brazos se cansa casi automáticamente en minuto uno, ya no dan más esos brazos, así que esa es una cosa que no tiene futuro. Pero bueno, las interfaces de usuario, por lo que yo veo, la verdad que lo que es el escritorio sigue más o menos igual. Desde Windows 95 que tenemos una barrita con una con un botón de inicio, que bueno, cambió la forma, cambió un poco el menú de inicio, pero sigue siendo un menú de inicio y sigue siendo un botón de inicio. Y sigue habiendo una barrita con las tareas y las aplicaciones abiertas que se quedan ahí en esa barrita, digamos, ¿no? Sí, mejoraron la parte gráfica, mejoró la estabilidad, mejoró la multitarea, mejoró la seguridad, mejoraron las aplicaciones, la funcionalidad, la usabilidad, pero lo que es el escritorio en sí, la metáfora de escritorio sigue siendo exactamente la misma, incluso con los mismos iconcitos, no cambió absolutamente nada. Creo que llegó a un punto de perfección donde ya no puede cambiar más, pero sin embargo tampoco se encontró un reemplazo superador. Cuando vemos una tableta, por ejemplo, que tengo acá en mis manos, una Tab S5e, con la cual estoy bastante contento, esta tableta no tiene, bueno, sí, tiene una interfaz Android, con la típica interfaz de Samsung, pero también tiene un modo DeX, o DeX, mejor dicho, que cuando pongo el modo DeX se genera un modo escritorio, donde tengo la barrita con el botón de inicio, con las aplicaciones, con abiertas, con básicamente es exactamente lo que es una PC, pero en una tableta, y ofrece justamente las bondades que ofrece un escritorio, con las multiventanas, con la facilidad de la multitarea, etc. Es decir, una interfaz que es superadora y que podemos usar los dedos, táctil, y está pensada para eso, uno lo pone en modo DeX, lo cual es muy bueno, pero sin embargo es una idea implementada hace un montón de años, que evidentemente no tiene opción que la supere. Tal vez porque no existe, pero bueno, no hay opción que la supere. Otra cosa que en cuanto a interfaces gráficas, que yo, que estoy acá un poco, soy usuario de Linux, pensé que iba a estar muy mejorado en este momento, en este año 2020, serían las interfaces, digamos, los escritorios en Linux. El escritorio en Linux yo pensé, no en cuanto a la cantidad de personas, ni el daño del escritorio, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de que los escritorios en Linux siguieron una maduración, siguieron un cambio progresivo, fueron mejorando, la usabilidad es increíble, todo el mundo puede usar ahora actualmente un escritorio de Linux y prácticamente es transparente al usuario si es Linux, si es Android, si es Windows, si es MacOS. Digamos, básicamente se puede hacer exactamente lo mismo. Cambia un poquito la forma de usarlo, tal vez cambie un poquito la cuestión gráfica, la interfaz un poquito, pero es fácilmente uno puede aprender y usarlo. No es una barrera infranqueable. Sin embargo, yo me imaginaba que para este año 2020 íbamos a tener ya interfaces de GNU/Linux totalmente adaptadas a la nueva a esta nueva década, digamos, perfectamente adaptadas a las pantallas táctiles, ya perfectamente adaptadas con tabletas, móviles, y sin embargo hace cuántos años que tenemos Android y iOS, y ya pasó también Windows por esta parte, y no tenemos nada que se le acerque a estas interfaces de usuario a nivel móvil o a nivel táctil para los usuarios de Linux. Que sí, que no hay que no están las aplicaciones, que esto, que lo otro, todo lo que quieran, que nadie lo usa, que solamente el 2% usa Linux y que mucho menos van a usar un dispositivo móvil, todo lo que quieran, pero ni siquiera tenemos un escritorio táctil más o menos coherente de los tiempos actuales. Windows 10 mejoró muchísimo en la cuestión táctil, en la cuestión, digamos, de la usabilidad del escritorio a nivel táctil con su modo tableta, y sin embargo KDE Plasma sigue ahí un poco apático. Genome, que fue pensado un poco más con la idea de las pantallas táctiles, no sé, me da la impresión de que no evolucionó demasiado tampoco. No sé, se me hace que a esta altura tendría que haber ya una siguiente generación de escritorios, y no parece nada en el horizonte que sea, que indique que pueda venir algo así. Desolador. Pero bueno, hay cuestiones buenas que quiero resaltar, que básicamente creo que hubo muchos avances en la terapias, en cuestiones médicas, tratamientos, métodos de diagnóstico, que bueno, que sí, que uno se imaginaba que a lo mejor iba a ser como Star Trek, donde en esos escáneres nos diagnosticaban, o que nos regeneraban una mano como en Star Wars, o que nos podían hacer una cirugía robotizada, automática, con una computadora que prescindía de un cirujano. Bueno, nada de eso existe al día de hoy, pero bueno, tenemos cuestiones muy importantes que se fueron dando. Tratamientos para el cáncer que están muy avanzados, algunos avances contra el HIV, que actualmente ya es una enfermedad crónica, que no se muere la gente como se moría, y eso ocurrió, la evolución de ese tratamiento ocurrió en muy poco tiempo, en muy pocos años. Actualmente hay en desarrollo posiblemente una posible vacuna contra ese virus. La evolución de las imágenes médicas, sobre todo con métodos de resonancia magnética, tomografías que son tan potentes, las tomografías están tan refinadas que incluso a veces llegan a un nivel de detalle anatómico impresionante. Órganos biocompatibles que ya se están empezando a experimentar en eso. Estamos muy, muy cerquita de órganos biocompatibles. Terapia génica, que hace 10 años me parecía algo para, no sé, para un futuro tan lejano, para un 2050 tal vez, si me preguntaban, o 2030, 2040, no sé, una cosa súper, yo lo veía súper lejos, y sin embargo la terapia génica es el presente ya, hoy. Hoy hay tratamientos que no están del todo estandarizados, pero ya hay tratamientos que demostraron algunos resultados muy buenos, por ejemplo en hemofilia, que es una enfermedad genética. La enfermedad genética no tiene cura, no hay cura para la enfermedad genética, sin embargo, meten un gen en un virus, este virus va a las células del cuerpo, a ciertas células del cuerpo, y inyectan este pequeño gen en estas células, y estas células empiezan a generar factores de coagulación, no como lo hace una persona normal, pero casi, y mejora mucho la hemofilia. O sea, cosas que a mí me parecen un poco de ciencia ficción. Y bueno, lamentablemente no tenemos todavía aeropatinetas, no tenemos chaquetas que se ajustan solas al cuerpo, no tenemos los biocombustibles ni nada de eso de fusión o de Mr. Fusion, que eran lo que utilizaba el DeLorean del profesor en Volver al Futuro cuando se podía usar cualquier porquería para generar la energía para viajar en el tiempo. Y tampoco tenemos las pizzas que se hidratan ni nada. Por suerte, bueno, llegaron cosas muy positivas y hay muchísimas otras cosas que van a venir, porque no sé si se dieron cuenta, pero estamos viviendo una revolución, que es la revolución de las telecomunicaciones, la revolución del procesamiento, del microprocesador, y que tal vez en 50 años observemos los 80, los 90, los 2000 y veamos con nostalgia los tiempos que estamos pasando y nos alegremos del futuro que iremos a tener. Eso sí, cuidando mucho el tema de la información, cuidando mucho el tema del cambio climático, nuestro planeta. Tal vez haga otro podcast pensando cómo será el año 2030, porque quién sabe cómo será el año 2030, los cambios que habrá, pero bueno, eso quedará para otro podcast. Así que bueno, espero que me hayan escuchado hasta acá, 30 minutos creo que es el podcast más largo que hice, y espero no haberlos aburrido tanto. Así que bueno, si te gustó, compartilo.